Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar esta noche aquí en este galpón. Es una noche especial para no venir.
Ciertamente.
Las ganas de no venir...
que teníamos todos,
todo. Bueno, igualmente, con lluvia y pampero, algunas personas han venido y les agradecemos mucho, buenas noches, su
asistencia
a este foro. Sí, vamos, sí, a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Del otro lado de la mesa, el agrimensor italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici de Patricio. Gracias mille a tutti.
Gracias. Muy bien. Vamos a dar, si es que hay alguna novedad respecto al funcionamiento de este programa o lo que fuere.
Sí, tienen, se puede presenciar el programa.
Se están peleando por las sillas un grupo de asistentes. Ya está, pasen, señora. Pasen. Ahí está, déjelo al ingeniero, ahí está.
Es gratis, vienen a Gorriti 5963, que es aquí la dirección del auditorio.
Y seguimos aquí, no hay ninguna presentación prevista.
No, ni hay que sacar una entrada.
No, nada de eso. Entonces es una porquería. Bien.
Este viene y ya.
Señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Hoy volví a ver, digo volví porque era una costumbre vieja,
en
un catálogo de casas rodantes.
Ajá.
Tengo ganas de comprarme una casa rodante.
Ay, bueno,
quiero empezar por acá.
¿Por dónde?
Por acá. Por acá.
Ah, por acá. ¿Cuánto vale una casa rodante? A mí se me hace que debe ser bastante más cara que una casa común.
Vale como una casa más un auto.
Una casa más un auto.
Claro. Claro. Bueno, claro. Tiene una prestación más que una casa en algunos aspectos.
Sí, en otros no. Por ejemplo, tener una huerta
no
es por lo menos difícil. Porque usted puede tener un segundo carricoche.
Claro. Sí, un tráiler.
40 o 50 centímetros de tierra en el cual puede sembrar tranquilamente lechuga, zanahoria.
Pero ¿cómo le queda en la ruta eso? Porque después usted va andando con eso.
¿Cómo le queda en la ruta?
Y con el viento, la lechuga, todo el
y
viento.
Y se sale bueno, para allá.
Siempre papas o zanahorias que no suelen...
Que no suelen causarle problemas, claro, el viento nunca, como a todo tubérculo.
Bueno, sí. De todos modos, le digo, la casa rodante vio que hay como dos grandes modalidades. La que usted engancha al auto.
Sí, la única que yo conozco.
Que esa es la casa rodante.
La otra es que el auto la reempuja.
¿Cuál es? No, el otro es el motorhome.
El motorhome no es el que maneja el tranvía.
El amigo del motorman. Ese es un bondi, con cama.
Bueno, es algo así, como un colectivo o una camioneta agrandada, algo así. Y hecho casa rodante, digamos, la casa rodante está montada.
Sí, yo también, es mucho tiempo de rumores. Ahí está.
Son de los vecinos de al lado.
Sí. De la radio.
Acá, esto, ahora que estamos solos, ¿no? Es parte de un consorcio.
Claro.
Y sí, los vecinos boicotean este programa.
Sí, este programa y otros también, ¿eh?
Y otros, sí, pero este especialmente porque, claro, les molesta. Y entonces hay señores que se ponen contra la pared y repiten
como un eco,
la última palabra como un eco, hacen rimas con el, la última palabra de cada inciso, sí, y esto sale al aire.
Sí, todo
aire.
Aire.
No, mire, se callaron ahora.
Son malísimos.
Son malos. Malos,
son malos vecinos. Eso es lo bueno de la casa rodante, volviendo al tema.
¿Qué es lo bueno?
Los vecinos
son
por lo menos
pasajeros.
Son
fugaces.
Efímeros, fugaces.
Sí, sí.
Si hay alguno malo, bueno, por lo pronto se muda, o usted mismo vive en una continua mudanza. Que ese es el asunto de la casa rodante. Usted se está mudando todo el tiempo.
Exacto.
Sin salir de su casa.
Pero sabe
el
que
el sueño de todo ansioso.
O sea, no, pero después le da la ansiedad de la casa rodante, ¿eh?
¿Cómo
la
ansiedad de la casa rodante?
Claro, porque también le genera cuestiones ansiógenas, una casa rodante.
¿Es ansiógena?
Es siempre la misma y
que tiene la otra que ir a dormir.
No es siempre la misma, cada siempre rato distinto. ¿Dónde vive usted? En Villa del Parque. Claro. ¿Dónde vive usted? En Plaza Mayo. ¿Dónde
quiera? Bueno, sí.
En cualquier parte, cada noche cambia.
Pero el adentro, su adentro.
Ah, el adentro. Usted dice su propio espíritu.
No, señor.
Su propia psique.
Claro.
Sí, el adentro.
El adentro, el páncreas.
El infierno lo tenemos hacia adentro y 10 páginas de mala literatura.
El infierno son nosotros, dijo un paisano bruto.
No, el adentro de la casa rodante, porque algunas de afuera no dicen nada, como diría mi abuela.
Las casas no hablan, señor.
Pero
las cartas hablan por sí solas. Las fotos hablan por sí solas.
Las fotos.
Ayer mostrábamos unas fotos que hablaban por sí solas y decían, soy una foto.
Pero adentro hay múltiples prestaciones. ¿Cómo mide usted las prestaciones de una casa rodante?
Claro.
¿Cómo la
prestación,
mide?
Qué fea palabra.
Qué fea palabra,
¿no?
Más
a mí me gusta.
A mí no me gusta nada que me preste.
Es más adecuada para...
Prefiero que me lo den.
Sí.
La dación es mucho mejor.
La
y más jurídico. Dación en pago. Bueno.
Se la dan.
Sí.
Bueno, ahí se pliega, en las casas rodantes se pliegan las
¿en
cosas.
¿En serio?
Para que alcancen los espacios. Entonces,
claro,
lo que era una mesa... En la cama. Ahora desayunamos.
Era una novia.
Sí.
Es una novia plegadiza. Se puede guardar incluso en el bolsillo. Como hacen muchos que yo conozco.
Una costumbre de los vikings.
No, es una situación servir el desayuno y tener que esperar.
¿Y cómo maneja
a que se levante tanto el que está durmiendo arriba de la mesa?
Porque, ah,
de lo,
claro.
De
claro,
lo que va a ser la mesa.
Sí, porque eso es un poco... Digamos, iba a decir una palabra inconveniente, pero...
¿Promiscuo?
Es un poco promiscuo.
Es más bien asqueroso, lisa y llanamente, porque imagínese, el hombre cristiano está tirado ahí. ¿Usted qué hace, claro, con las medialunas?
No, pero lo olvida pronto, no, una vez que se levantó y se empieza...
Usted sabe que aquí tenemos la idea de que el infierno debe ser antes que nada pequeño.
Sí.
Que una de las peores cosas que puede tener una casa es su pequeñez. ¿Por qué? Porque es el otro el que te molesta.
Claro, la vecindad.
El que vive solo en una casa pequeña, bueno, finalmente tiene como enemigo las paredes. Pero el que vive solo, el que vive acompañado,
no,
bueno, encuentra que el otro es un ser abominable.
Sí.
No importa, aunque sea un santo Asís.
Uh-huh.
O sea, cualquier persona es abominable
a la
en un apartamento de menos de 4x4.
Sí, más bien.
Y bueno, sí, el hacinamiento...
El hacinamiento produce la degradación de la psique.
Bueno, pero usted tiene la psique predispuesta cuando va en casa rodante.
Ah, sí. ¿A qué?
La tiene predispuesta al placer.
Ah, yo siempre la tengo predispuesta al placer.
La psique inflamada, dice usted.
Sí, la hierros.
Entonces,
bueno,
sí.
Buenas tardes. Explíqueme qué prestaciones, como dice usted,
sí,
tiene esta casa rodante. ¿Tiene baño?
Por
artículo
supuesto.
Primero. Pues yo no voy a andar parando en cada boliche... pidiendo que me dejen pasar al baño, más con el protocolo que hay ahora, sí, en los boliches, conforme al cual solamente podés ir al baño si sos cliente.
Sí,
claro.
Por supuesto que las casas rodantes tienen baño, son baños químicos. De todos modos, no
como baños químicos.
Hay químicos y físicos.
Sí. Hay algunos demasiado físicos.
Depende de la necesidad de cada uno. Pero escúcheme, ¿cómo funciona el baño químico? ¿Usted le tiene que echar cosas ahí?
No, usted no le echa nada. Cada tanto hay que cambiarle un...
La bolsa.
Hay que cambiarle el agua.
Algo así.
Al baño químico, como se dice por ahí vulgarmente.
Pero no son tantos los procedimientos que hay que hacer, no me haga explicarle en detalle todo.
No, a mí me preocupa... no, prefiero que no, porque usted suele ser muy explícito.
Me preocupa, en realidad, la peor de las soledades de la casa rodante es la del que maneja, que es un pobre infeliz, porque ¿cuándo vive ese tipo?
O sea, sí, el que maneja pero... tiene que ser una persona de la familia o puede ser
cualquiera.
Un
chofer.
Bueno, maneja quien quiere, usted tiene un chofer.
No, maneja quien quiere.
Para eso...
O sea, pero hay comunicación entre el auto, me refiero a la casa rodante clásica. No a,
sí.
A la motorhome. Sino al tipo que va en el auto
arrasando.
Y la gente va adentro de la casa rodante.
No puede ir en la casa rodante.
¿Cómo? Tengo una casa rodante y no puedo ir adentro.
No puede ir adentro.
Que yo voy en colectivo. ¿Cómo es eso?
No,
¿dónde voy?
Usted va en el auto.
Ah, ¿para qué tengo una casa rodante?
¿Y cuando estaciona?
Con un diván y qué sé yo. Sí, después tengo que ir en el auto.
Sí, tiene que ir en el auto y cuando estaciona le pone las patas, porque vemos que tiene unas patas la casa rodante.
¿Para colmo?
¿Tiene patas?
¿Tiene una
rueda?
Con ruedas sería mucho más fácil. ¿Se imagina la casa rodante?
Claro, viene al galope.
Claro, horrible. Tiene cuatro patas la
casa. Hoy discutí con un diseñador de muebles que me decía que los muebles sin patas eran un invento. Y yo le dije que en realidad el verdadero invento eran las patas, porque nunca se habían visto muebles que caminaran.
Sí.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, la casa rodante también tiene patas, tiene cuatro patas, cada ángulo.
Claro, para que... o freno también puede tener.
Sí, y entonces usted se la saca y donde se va a instalar... la
pero, o sea, no puede subir con la casa rodante en movimiento.
No, está prohibido.
Ah, eso es una pésima noticia. ¿Qué tiene el rodante?
Claro, es como ir a un hotel que está solita, un hotel tipo escuela.
Porque... bueno, pero usted se lo lleva... sí, usted se lo lleva el hotel.
¿A dónde? Yo no me llevo nada.
Sí, se lo lleva a donde quiere, porque si instala la casa rodante, por ejemplo, en... no sé, en San Clemente del Tuyú.
Qué lindo, ¿no?
Para llevarse eso es lo tienda. Bueno en una casa rodante, uno elige los mejores lugares.
Se instala ahí
ahora
y de
sí,
pronto
sí.
El otro día va a... ¿a dónde quiere ir? Dígame un lugar.
No sé, ya después.
Después de eso solo mira más. Un lugar del mundo. A donde quiera ir, va.
Aguas Verdes.
Sí. Va a Aguas Verdes. Va haciendo todo el partido claro. De la costa. Y...
¿qué partido?
Y entonces, bueno, se instala ahí, tiene ya los... ¿cómo se dice? Los compartimentos para apoyar el vaso, el plato.
Ah, sí.
O sea, es una supermesa. La mesa se llama.
Claro. Sí,
la mesa,
sí, claro. No, pero tiene unas concavidades donde lo encaja.
Ah, eso no me gusta.
Por las dudas.
Y si usted va a comprar una mesa y viene con concavidades, diciéndole acá tenés que poner esto, sí. Aquí, aquello.
Yo lo superé a los dos años.
Una mesa claro. Donde... pueda jugar a las cartas, por ejemplo, sin que adivinen lo que tengo.
Ahí puede jugar al billar, en todo caso.
Claro.
También puede jugar a las cartas ahí, pero lo hacen porque usted puede dejar cosas.
¿Qué cosas?
Y se va a manejar. Por ejemplo, no hizo tiempo a levantar la mesa.
¿Por qué?
Porque estoy apurado para ir a Aguas Verdes.
Ajá.
Entonces levanto todo y dejo la mesa puesta.
Las ventajas que me propone usted son...
pero son las ventajas de una casa rodante.
Es casi humillante.
¿Qué le quiere pedir? ¿Qué le pide? A ver, pida algo.
No sé, que tenga una cama de dos colchones.
Sí, luces de colores. Sería una bola de
aparato de televisión y plasma.
Le puede poner. Le puede poner
un televisor. Ducha.
O sea, pileta.
Ducha. Pileta no le digo porque...
pero un poco, un jacuzzi.
Sí, pero una ducha.
Sí.
Que no me pueda duchar sin necesidad de... de lavarme las patas en las charcas.
Bueno, hay algunos con una bomba de agua pequeña.
¿Una bomba? ¿Ya precisa otra persona, entonces?
No, señor, sí, que...
claro, bombeame que me voy a bañar. Claro,
o al inverso. Funciona eléctricamente y le consume baterías, o sí, ¿eh?
Ah, sí, no hay auto que arranque con la casa rodante.
No, va cargando, veo que tiene otra batería.
¿No hay casa rodante de dos plantas, así como hay ómnibus de
qué
dos
lindo,
plantas?
Qué lindo, un duplex.
Sería una gran idea.
Pero, buenísimo.
Un duplex.
O, por ejemplo, en Inglaterra las casas rodantes deben ser de dos pisos.
Claro.
Claro.
Porque los colectivos obsoletos son destinados como motorhome
sí.
Con... planta alta.
Alcoba.
Que va a polillar arriba.
Claro.
Bueno,
y abajo recibe a la gente que está... y mi marido está arriba durmiendo, le dije. ¿Sí?
¿A quién va a recibir en la ruta, dice usted?
No.
Va recibiendo...
¿cuándo está aquí,
señor? Si vive en una casa rodante, ¿no puede recibir a nadie?
Pues sí, puede recibir, pero...
es un ermitaño.
No, señor, pero...
¿dónde vivía Arsenio el ermitaño? En una moto.
En una moto. ¿No? La gente que hace dedo puede recibir usted.
No, la casa rodante no, en movimiento no la usa.
No,
la usa...
estamos hablando del motorhome.
Bueno, el motorhome...
sí.
El motorhome,
tengo
sí.
Un trolebús.
Sí,
no puedo ir a muchos lugares porque han sacado los piolines de casi todo
claro.
El país. sacando en Córdoba no se puede ir por ninguna parte.
Sí, y le dejó el gancho arriba.
Sí, sí.
Va agarrando los árboles.
¿Con qué cree? ¿Con qué
quiere? Si no, ¿cómo anda, señor?
No, pero digo, si ya no lo usa, porque usted me dice... Si
sí, lo uso cuando hay piolín, lo uso, pero ahora hay cada...
Ah, bueno, no, pero casi no hay. Está
en Mendoza hay
el premetro, está acá, que funciona
para el premetro también, por ahí se puede.
Por ahí puede.
¿No es peligroso el piolín de la electricidad de los tranvías?
¿Y si
es muy por ejemplo, un pajarito.
Sí.
En las ciudades donde hay muchos tranvías, pienso en Zurich,
claro.
Casi no hay pájaros.
No hay aves.
No, no
hay aves.
Señor.
Se paran, a, no sé, a lo que sea.
Se suicidan.
Hablan de tranvía y caen. Caen como moscas en esos aparatos que había en las pizzerías.
Sí, los violetas.
Destinados a matar insectos. Estaban justo de la, arriba de las mesas donde uno comía, estaba comiendo pizza y cada rato oía, y era una mosca que se estaba quemando y caía luego un recipiente que uno también veía con miles y miles de moscas pretéritas.
Pero qué lindo color, ese color violeta.
Sí, ese color polvo cósmico que tiene, claro.
Ahora, usted dice que da voltaje si el pajarito se posa ahí arriba.
¿Y con qué se cree que anda el micro, señor? ¿Con corriente?
Sí, no sé, pero no sé si la corriente...
Ah, usted me dirá que tiene que hacer un cable.
Tiene que hacer contacto con todo.
No lo sé, señor.
¿Y el pájaro
un claro. pájaro con cable a tierra?
Claro, algo así.
Bueno, poco duraría.
Porque es extraño, sino tanto cable, pobres pájaros,
bueno,
lo comprendo. Pero puede adaptar un trolebús o un micro, si tiene un micro
tranquil.
De larga distancia. ¿Se acuerda que fuimos a Córdoba el año pasado?
Fuimos a Córdoba en un micro donde nos, podríamos decir que nos embalaron.
¿Quién se lo hace?
Sí.
Sí, sí. Había unos nichos.
Faraones egipcios, digo.
Sí, sí, unos nichos. Eran nichos.
Eran nichos,
sí. Te metías ahí y dormías.
El colchón así.
Horizontal. Mientras no veías tampoco nada, no veías por la ventanita.
No.
Sentías que el micro iba, pero no sabías dónde. Entonces venía una ansiedad.
Sí.
No saber de dónde venimos y a dónde vamos.
Y si por ahí uno se levantaba para ir al baño, ¿cómo volvía al propio nicho? Y no era el de Ramsés II, por
no, ejemplo. Porque eran todas cortinitas.
Cortinas, sí.
Y era tener a Dorio a 20 centímetros arriba o abajo, ¿no?
Sí,
sé.
Claro.
Donde vos quieras.
Y arriba. Tenías
a alguien arriba, sentías su respiración y no sabías quién era.
No sabíamos.
Fue una experiencia nueva para todos nosotros.
Sí.
O para algunos de nosotros.
No, y en la llegada, finalmente resultó tan cómodo.
Y pues estamos
que despertar con baldes de agua.
¿Hubo que despertar?
A muchos que estaban durmiendo. Sí. Bueno, ¿qué otro modelo tiene? El más económico, porque la verdad es que yo me estoy mudando a una casa rodante, no por nadar en la abundancia, sino por lo contrario, señor.
Ah, bueno, el mejor, digamos, el más económico es lo que se conoce como la bollita, que tiene la forma de una boya.
¿De una así, qué?
De una boya. Es como
una boya de pesca.
Es la forma de una boya.
Redondito, que flota.
¿Quién le ha dicho eso?
No, hay boyas que tienen palitos que convergen en una especie de cono.
Bueno, esto también es similar a eso. Y es pequeño. Entra usted en una cucheta.
¿Y quién más?
¿Algún acompañante solidario?
¿Solidario o solitario?
O tolerante.
O las dos cosas. Y eso mismo se transforma en mesa, eso mismo se transforma en cocina.
La casa rodante se transforma en cocina.
No, la cama. La cama.
Ah, la cama.
La cama.
Solamente hay una cosa.
Una cosa.
Es no hora hay... cama, hora mesa.
Sí, no hay mucho lugar para otra cosa.
Mi casa es así. Digo, ahora sos la cama.
Sí, ahora.
Sí. Y con respecto a los sanitarios y a la higiene.
Imposible.
Porque a mí lo que más me preocupa es la higiene.
La higiene, está bien.
I-J-I-E-N-E. Con todas las leyes.
Sí, sí. Señor, la higiene no viene con la casa rodante, es suya.
No, que también la tenemos adentro.
Sí. Bueno, sí,
todo
señor.
Lo tengo adentro, señor. Sí. Yo quiero algo afuera.
Vino cargado.
Si tengo todo adentro.
Si usted la limpia o no la limpia, es asunto suyo.
Quiero tener un entorno al cual poder modificar, adaptarme, anticipar, etcétera.
Sí.
Pero si yo no tuviera entorno, sería yo mismo el universo todo.
Bueno, usted a su entorno lo limpia o lo mantiene sucio.
Ajá.
Acomode lugar.
Bueno,
su
pero tiene canilla, vamos. O el agua la tengo que ir a pedir a una señora.
Tiene que ir a pedir. Llenan un depósito y abre la canilla.
O sea, como un bidón tiene.
Hasta
o sea,
que... un bidón, lo que se llama sí. una mamajuana.
¿Qué es un tanque de agua? ¿Qué es un tanque de agua?
Es eso, tiene razón. Es una mamajuana inmovilizada por la arquitectura.
Y acromegáica. Mire, una cosa que a mí me preocupa, más allá de la higiene, como decía el señor, son los chicos. los chicos, niños. Hay cuarto de los niños, hay juegos. ¿Qué puede hacer un niño?
Ah, claro. A los niños tenemos 7 niños.
Sí.
¿7 niños?
7 enanos son, sí. Sí.
Presento a mi esposa Blancanieves.
No iban que
¿Gusto una manzana?
No, gracias. Y bueno, los niños también es en cucheta, como es medio nicho. ¿En este modelo más pequeño?
No,
no. No le, no
es
le...
para matrimonio sin niños, ¿verdad?
Qué feo.
No sé si matrimonio. Usted tiene. Bueno, usted sí, porque tiene su esposa.
¿Por qué podría no ser?
Porque puede ser para 2 amigos.
Bueno, está bien.
3 amigos.
Eso no tiene.
Una persona.
¿Usted cree que yo creo que una casa rodante no sirve porque no hemos legalizado nuestra
vida? Bueno, no, no sé, señor.
Y a mucha honra y amor.
No permito que se metan en mi vida privada, socolor de venderme, andás a ver qué
por. Pero, señor, usted me dice si es para.
Lávese la boca, caballero, que tiene acá un manchado.
Lávese la boca cuando pueda, porque aquí va a tener que pedir agua.
Sí, acá no. Bueno, y ahí empieza un eje de conflicto de los viajes en casa rodante, que es el uso del agua.
Porque hay que restringirlo como si fuera una película del desierto.
Sí, sí, ¿no? Para cualquier cosa.
El acuífero guaraní.
No, claro, no desperdicies el agua, amor mío.
Sí. Y usted se lava los dientes, por ejemplo,
sí.
Y hay que poner un horario para mojar todos.
Para regar, usted con el agua que usa para lavarse los dientes,
sí.
Después la escupe en el gomero. Entendido este como una planta, ¿no? Como aquel claro. Empleado que le cambia sí. La goma.
Del que hablábamos la otra noche.
Es reciclable, qué lindo eso, ¿no? Porque a mí me gusta reciclar.
No, entonces, ¿uno qué aprende?
No sé, creo bueno. Que nada en general. No conozco a nadie que habiendo comprado una casa rodante acreciente sus conocimientos.
Olvida cosas.
Aprende a administrar los recursos, a cuidar
sí, claro.
El medio ambiente, sí, sí. Los recursos naturales.
¿Qué pasa si uno es sonámbulo? Dios no permita.
Claro, pero... y se cae a 80 kilómetros por hora
claro.
Del motorhome.
¿Y usted no lo advirtió eso?
Bueno, tiene una traba el motorhome, como cualquier casa. ¿Ves? Usted cierra con llave.
Desde afuera.
Sí, no, sí. Bueno, si cierra y...
Hay mucho ladrón, ¿no? Sí. Le entran mucho al...
Claro.
¿Por dónde le van a entrar?
Por la ventanilla.
Quieran, señor.
Bueno, no ocurre en los campings eso o en los lugares donde
camping.
Pueda poner...
¿Quién está hablando de camping?
Ahora tenemos carpa, tenemos una casa rodante.
Claro,
pero que está la casa rodante la lleva a un camping.
También. Que para eso voy directamente al camping. Claro.
¿Y dónde la va a poner la casa rodante?
En cualquier lado, donde me guste.
En la calle.
Donde me guste. ¿Por qué? No va con acento, ¿no?
No, no.
Donde me guste.
Bueno, pero hay lugares que están prohibidos. Además, ¿sabe que si usted está haciendo una casa rodante en cualquier lugar?
Sí.
Tarde o temprano le cae un vigilante.
Y sí, claro.
Y le dice, mire, aquí.
Sí.
Aquí no se puede acampar.
¿Enseguida?
Sí, sí, tiene que circular, usted no puede. Pruebe.
Y bueno,
aquí.
Usted mantiene al pobre infeliz que maneja.
Claro, en acción.
Y circulando despacito toda la noche y listo.
Sí,
no, bueno, qué sé yo. Yo pensé que se podía. Donde se puede estacionar un auto, para mí, se puede estacionar un auto rodante.
Es más, me puedo hacer fuerte en una playa de estacionamiento y quedarme.
Lo que no hay más son autocines, que a mí me gustaba mucho.
Ay.
Porque uno podía ir al autocine con la casa rodante.
Y toda la familia.
Y toda la familia mirando por la ventana. Películas de terror y de la universidad.
Pero le tapa el auto que está atrás, Dios, porque son altos.
Cosa de eso, señor.
Señor.
Sí, cuidado, no estacione en una pendiente, por ejemplo.
Bueno, sí, en una que usted tenga todavía...
Claro, que no sabe
la
si
de,
la demora,
que usted
claro.
Deba.
No, señor, en una pendiente...
Una asignatura de... pendiente, por
ejemplo. En algún lugar donde el relieve
buenas
no lo favorezca.
Sí, le que pasen, se siente...
Sí, siéntase como en casa.
Hay gente que está entrando.
Como anoche.
Sí. Vinieron en casa rodante, están de...
Está toda mojada esa gente que acaba de llegar.
Sí.
Creo que... Se ha desatado la tormenta de San Fermín.
¿Es la de San Fermín? ¿Cuál es la tormenta de San Fermín?
La que te hace correr.
La de julio, probablemente.
No, esa... Ah, no, hay bueno, otra que me confundí. Bueno, y digo, si usted estaciona en un lugar que tenga mucha pendiente, le queda la cama también ladeada.
Claro.
Porque eso no lo puede corregir.
Y sí, y usted duerme con la cabeza hacia abajo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Y se le produce, se le llena la cabeza, como se llama, como se dice.
De sangre.
De sangre o de lo que sea.
Se le hace una morcilla.
Todos los fluidos. Y usted sale con el marote así.
Sale macrocéfalo.
Así, se levanta, se mira en el espejo y no se reconoce. Se va a poner una gorra o boina,
sí,
y no, ve que no le entra.
Pero tanto se linchó.
Y sí, señor, toda la noche.
Dormir con la cabeza, a mí me dijo un médico, que si uno duerme con la cabeza más abajo de los pies,
sí,
se produce el fenómeno que acabo de describir con tanta justeza.
No, señor, me parece que ese...
Fíjese que rara la naturaleza, porque yo lo hago a la inversa, y no se me hinchan las patas como si fuera una...
A mí sí. Yo he dormido parado mucho tiempo.
Sí.
He sido vigilante. Y se me hinchaban los pies así.
También del mismo
antes
modo.
De ir a dormir calzaba 43 y cuando me levantaba 47.
47 cuando se levantaba.
Sí, sí.
¿Sabe qué es lo mejor para eso? Un sub y baja.
Claro.
Medianoche, medianoche.
Una cama oscilante.
Claro. Pero no pasa la sangre como un vaso.
Sí, ah, ¿cómo?
De, ¿cómo se llama? ¿Los pies donde va la sangre?
Justamente, si no fuera por la ley de gravedad, la circulación, tal como lo conocemos, tal como la descubrió o la inventó
el Harvey, señor Harvey, sí, la descubrió, señor.
Pues no tendría lugar, no nos circularía la sangre. Usted está ahí en el medio del espacio y no hay atracción para... Está todo ahí parado.
Sí, bueno, pero la sangre circula, señor, en este momento. Si usted está de pie, si no...
No, no, sola no circula.
Señor.
Si no hay ley de gravedad.
Sí.
Nunca fue atracción de un planeta cercano.
Ah, bueno,
que
sí,
ayude,
señor,
a las cosas a caer por su propio peso. Usted muere intoxicado por su propia saliva.
Sí, pero...
El cuadro casi repugnante.
Repugnante.
Sí, estaríamos flotando.
La gente muere, por eso es mentira que han ido a la luna.
¿Qué tiene que ver la luna con la sangre y la ley de gravedad?
Sí. Muy bien dicho, señor.
Claro.
Estamos hartos de la suposería,
no,
de la ciencia.
Usted no es...
Se ahogarían en sus propias lágrimas.
Sí.
Usted no es un recipiente.
Las lágrimas no rodarían rostro abajo, como ocurren con las damas cuyos novios las han abandonado.
Saldrían como la de los payasos.
No, quedarían dentro las lágrimas. Y también todo.
Anegarían sus ojos y se convertirían en dos lagunas miserables.
Pero, señor, más allá de la ley de gravedad, usted con ley de gravedad...
Sí, ¿qué tal? Sí.
¿Cómo le va?
La ley de gravedad está siempre. Está,
está siempre.
Bueno, pero bueno, con atracción cercana de la Tierra. Sí,
sí. Sí. Usted no es un recipiente.
Sí,
de
un poco
sangre.
Sí. Somos todos recipientes.
No es un recipiente.
Sí, es hicimos una marcha en el Congreso, nosotros al grito de somos todos recipientes. Y haciendo
factores,
así con la cabeza.
Reincidentes.
Ustedes saben bien por qué estamos aquí. Esto decía un cartel. Ustedes saben bien por qué estamos aquí.
¿Qué es? ¿Qué es una marcha de superado?
Eso es una marcha de...
Vos sabés de qué te estoy hablando.
Vos sabés bien de qué estoy hablando. No hace falta que digamos el objetivo de esta marcha. Ustedes lo tienen bien claro.
Nada de consignas,
sí,
ahí,
claro.
Así.
Háganse los onzos.
Sí.
Hay varias de esas marchas. Bueno, y, de todos modos, la sangre...
Sabemos bien de qué estamos hablando. Qué buen programa sería ese, ¿eh?
Sí.
Usted sabe de lo que estamos hablando.
Esta noche, no te hagas el sonso, porque vos sabés bien de qué te estamos hablando.
Con Darío y Sergio... Y Claudio Villarruel, perdón. Lo metí al pobre viejo Villarruel, que yo lo he conocido mucho.
Yo también, yo trabajé con él en Canal 13 cuando estaba en la Argentina. Yo.
En este programa que han hecho los muchachos, sí, y que es tan exitoso. Vos sabés bien de qué estamos hablando.
Vos sabés bien de qué estamos hablando.
Es el mejor programa de la televisión argentina. Se transmite por radio, desde luego. Ustedes ya saben por qué. En el horario que ustedes ya tendrían que saber, ¿no?
¿Para qué vamos a hablar? Bueno, señor, no sé a qué venía esto.
Tenemos aquí
sangre,
a nuestro primer entrevistado.
Sí.
Señor ministro, ya se imagina cuál es la primera pregunta, ¿no? Sí.
Por suerte...
Vamos, no,
vamos, por favor.
Vamos, no se haga el que no sabe, sí, con nosotros. ¿Eh? Vamos, señor ministro, cuéntele a la gente lo que la gente está queriendo saber. Sí. No, sí, usted sabe, no es que no sabe.
Sí, no ponga cara de desconcierto porque... Sí.
Llama a Roberto de allá donde te dije. Bueno, listo.
Bueno, por suerte usted también ya sabe la
Bueno, vamos
respuesta.
A ver qué dice el público,
a ver.
O sea, nuestros oyentes,
sí,
acerca de las casas rodantes, que según he leído, van a ser prohibidas en todo el territorio nacional por el peligro que implica.
¿Dónde leyó?
Porque continuamente se desenganchan las casas rodantes y provocan catástrofes en las rutas. ¿Sabes cuántas personas mueren por culpa de las casas rodantes y de las causas rodantes también? ¿En una semana?
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto si usted sabe.
No, señor, no lo sé. No,
yo tampoco lo sé.
La pregunta
pero
retórica.
No se haga que no lo
sí,
sabe.
Sí, vamos.
Adriana Cordisco dice, Dolly, te quiero, mi negro. Dormís conmigo todas las noches.
Sí.
Los findes te doy franco. O le doy... No,
llueve
te doy
sopa y yo con un tenedor.
Sí. Un beso para toda la prole. Los quiero un montón, dice con varios signos innecesarios.
Raquel Heredia Campos. Lindo nombre para un gitano, ¿no? Como que Heredia es uno de los apellidos más comunes entre los gitanos. ¿Sabe cuál es el más común de todos?
A ver.
Yo que me especializo en saber cuál es...
Saber Escalé.
Montoya.
Ah, bueno. Soledad, ¿por quién preguntas sin compañía y a estas horas? Pregunte por quién pregunte. Dime a ti, ¿qué se te importa? El romance Soledad Montoya de claro. Federico.
Raquel Heredia Campos dice, buenas noches, qué bueno escucharlos. Abrazos y saludos a todos. Buenas noches. Bueno, para ser gitana es un poco escueta.
Es diferente.
Dale.
Mauro César Ramos dice, querido Alejandro, anoche vi unas luces en el cielo y me parece que no estamos solari.
Los famosos ovnis.
Sí.
Cristian Guillén nos escucha hace poco. Dice, genial el programa, porque nos escucha hace poco.
Claro. Sin embargo, Esther Matías dice, soy Rosarina, los escucho desde el mes de mayo de 1985, cuando el programa era demasiado tarde para lágrimas por Radio El Mundo, después en Rivadavia, luego en Continental, hasta por FM Tango.
Sí, señor.
Gracias por persistir y existir, son lo más, muchos saludos. No quiero casarme con ninguno de ustedes.
Porque nos conoce hace mucho.
Así son.
El Tano Bonfanti dice que vayamos a Santa Fe, que allí se nos quiere mucho.
Mire esto, Gabriela Eliana Villar, para quienes dicen que este no es un programa familiar. Soy Gaby Villar, insiste, de Bahía Blanca. No puedo ir a dormir sin escuchar al menos un rato. Tengo niños pequeños y termino muy cansada. Yo la entiendo. Mi marido me obligó a escucharlos y se lo agradezco porque tenía razón.
Una situación familiar espantosa.
Sí, sí.
De un marido que la obliga a escuchar programas de radio y unos niños que son niños desatendidos pequeños. Por culpa del programa.
Ahora dice que vive en una casa rodante.
Mire qué clase de sujeto es el marido. Mi marido es chelista.
¿Es qué?
Chelista. En Perú sería que le gusta la cerveza, no sé. Y está realizando un curso en Sierra de la Ventana con Stanimir Todorov. A mí me gustaba cuando era lingüista. Lo sé.
Sí, ese es otro.
Tipo, no entiendo.
Chelista. Chelista.
Toca el chelo.
Ah, chelista.
Chelista.
Buenas noches, dice Mauro Godoy. Y lo mismo dice el Tano Bonfanti. Nos saludan con mucho cariño.
Sí, hay saludos así también de Claudia Heredia, Sofía Rodríguez, que es de Carlos Tejedor, María Arminia Pérez, de Rosario. Y así.
Sánchez José es de San Juan, ¿eh?
Uh-huh. En 360 van a estar pasando un programa sobre extraterrestres, porque María Eugenia del Castillo dice, estoy viendo un informe sobre ovnis, aunque yo no creo. ¿Qué piensan al respecto?
Ah, nosotros sí creemos.
Sí, claro. Sí. No te hagas que vos no crees, porque...
Vienen a darnos un mensaje de que terminemos con tantas guerras, tanto odio y todo así durante 20 minutos.
Son vegetarianos también.
Sí. Y de la New Age. Danny Wall... Dice, me encantó lo de la capa de 20 centímetros de mosquito.
Ah, de ayer.
De ayer, sí, sí.
Bueno.
Sí.
David Federico Portela afirma, el jueves Rolón me cobró 50 pesos en la entrada y me dijo que me lo devolvían el dinero si me quedaba todo el programa.
Le cobró barato, dame...
No lo vi a la salida.
Lucrecia Pérez Campos, díganle a mi hijo Manuel Leiva que no se acueste tarde por escucharlos, que no moleste a la abuela, etcétera. Desde Paraná, mensaje.
Laura García dice, yo me quiero casar con vos, Dolina, te sigo esperando, soy Laura de La Plata.
Hola, Laura.
Mire, Lucía Cáceres, qué declaración. No puedo dejar de amar a Patricio Barton.
No te Ana Trott, con mucho orgullo les cuento que en el silencio de las madrugadas, todas las noches se oyen mis risotadas en el contrafrente del edificio.
Pobre mujer.
El sonido de la radio se acopla. Así que de haber alguien más que los escucha en ese mismo silencio y con el mismo placer.
Bravo.
Muy bien. Qué lindo eso.
Jorge León, gracias. Gracias.
Memi Ross Droba, dice, mi novio después de 6 años me dejó.
Ajá.
Son los únicos que me levantan un poco el ánimo, mándenme un beso, bueno.
Bueno, Memi. Bueno.
¿Qué
bueno,
va pasando?
Nina Zaragoza.
No es lo nuestro.
No.
Conversando señoritas que acaban de ser dejadas por el novio.
Y 6 años.
Yo conozco muchos que están ahí con ojos de buitre.
Claro. Eso, sí, eso es lo que nos estimula en nuestra misión en la tierra, como está
mirando a ver a qué mina la dejó el novio para ir a consonar.
Claro. Sí, no, no te valoran, viste.
Saliste ganando al final, viste, él no te merecía. Raúl Valero dice, negro, grita fuerte a la 1.30 horas, porque siempre me duermo. Muy bueno el programa, pero hasta la 1.30. ¡Ah! Se ríe solo el tipo.
Bueno.
Laura Dalarda es de Entre Ríos y dice que está escuchando con sus hijas. Debemos creerlo.
Grande Entre Ríos.
Jorge Omar Benítez, es muy bueno lo que hacen. No, no sabemos qué. Se van. Ah, no, se van renovando. Bueno, muchas gracias.
Andrés Castro dice, sordito Garcés, con una confianza, dice, y yo en Sosa, sin poder acertar un ganador, seco y en la vía, cierra comillas, y si arman un coro de lunfardos, sería reselente.
Bueno, Martín Piteri dice que vive en el Chaco, le cortan la luz, y él disfruta del confort de la burguesía chaqueña, que es un rectángulo de fino cartón que ventila los cuerpos mientras disfrutan del estrellado cielo. Bueno. Cortesía de la empresa de electricidad, dice. Bueno, gracias.
Pero tengo más.
Bueno, se cortó la luz en la cancha, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Un partido con Brasil. Exacto,
sí. Emocionante.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Muy bien, estamos en comunicación con el titular del SMATA, Ricardo Piñanelli.
Alguien tiene que regular. Acá todo dice la libertad. ¿Qué libertad me habla? Libertinaje. Yo creo que más prudente que el movimiento obrero hoy no hay. ¿Sabés qué? Tendríamos que salir a la calle a darle un escarmiento a todo esto que no quieren así volver al 2001. Hay veces que te den impotencia, hay veces que decimos, tenemos que salir pero con un garrote.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Empieza el torneo final 2014 y lo vas a vivir como en ningún otro lado en Fox Sports Radio Del Plata. Comenzamos el viernes desde las 19 con Vélez, Tigre y pegadito Olimpo, San Lorenzo. El sábado a partir de las 17 vivimos Argentinos, Godoy Cruz y Racing Colón. Y el domingo, desde las 16, Quilmes, Rosario Central. Seguimos con Newell's Boca y terminamos con River Gimnasia. Se juega el torneo final y con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Muy bien, estamos en comunicación con el titular del SMATA, Ricardo Piñanelli.
Alguien tiene que regular. Acá todo dice la libertad. ¿Qué libertad me habla? Libertinaje. Yo creo que más prudente que el movimiento obrero hoy no hay. ¿Sabés qué? Tendríamos que salir a la calle a darle un escarmiento a todo esto que no quieren así volver al 2001. Hay veces que te da impotencia, hay veces que decís vos, tenemos que salir pero con un garrote.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata.
Sí, señor.
Aquí en la calle Gorriti 5963.
Esto es entre las calles Rabi y Ñani y también Arévalo.
Hay tanta gente, tanto público, que incluso Dolina está entre...
Es
entre...
que no lo, lo desconoció, el señor de la puerta lo desconoció y no lo quería dejar entrar.
Usted, amigos. Usted tiene que hablar acá, no allá, que se escucha todo el murmullo.
Sí, bien. Hablaremos hoy, entonces... de impuestos extraños que se han cobrado a lo largo de la historia. A veces nos hemos quejado aquí en este programa, incluso durante distintas administraciones políticas,
sí, es verdad.
Del sentido del impuesto. Incluso nos hemos quejado de los bajos impuestos.
Y sobre todo de eso nos hemos quejado.
En fin, vamos a hablar... no ya de cómo el impuesto ha ido modificando la civilización, cómo han influido las guerras, las pestes, incluso las historias de mujeres, ¿no? Cuántas veces se han aumentado los impuestos para poder solventar un regalo demasiado oneroso de una favorita real. Bueno, en la historia de los impuestos hubo quienes distribuyeron bien el dinero y también gobiernos cuyos personajes se enriquecieron en relación directa con el empobrecimiento del pueblo. Uh-huh. Un ejemplo así tomado al azar podría ser el Egipto de los Ptolomeos. Un Egipto que no era egipcio, sino que era griego.
Más bien griego,
porque
claro.
Los Ptolomeos eran descendientes de Alejandro de Macedonia, ¿no? Uh-huh. Bueno, a estos reyes solo les importaba acrecentar la reserva real para emprender conquistas. No existía el concepto del impuesto como ingresando a un erario público. Uh-huh. Pero... tampoco había un erario público. Por ejemplo, las tierras fiscales pertenecían al rey. Uh-huh. Y el rey lo destinaba, destinaba los fondos a fines públicos, pero en la medida en que esos fines públicos contribuyeran a sostenerlo. Estamos hablando de los Ptolomeos y de los reyes como ellos. O sea, no es lo mismo que los reyes de estados más complejos que vinieron después, ¿no?
Como en el caso de Gran Bretaña, donde también era frecuente.
Bueno... en Persia también era así, te cobraban, te agarraban la ruta de la seda y nada alcanzaba a saciar la voracidad de aquellos reyes. Es cierto que con este dinero mantenían un ejército, pero también mantenían los lujos de la corte. En el caso de Persia, lo cito porque Alejandro de Macedonia, cuando llegó allí, dijo que había visto que los perros de la corte comían mejor que el pueblo y... encontró lujo en los palacios, pero ciudades paupérrimas, barrios espantosos y una población que daba pena. En la Edad Media, bajo el régimen feudal, la palabra censo significaba también cierta carga anual que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que se les concedía, o que el señor les concedía. Y entre los impuestos que había algunos... extraños, que en realidad eran simbólicos. Ajá. ¿Y que servían para qué? Para denotar que uno tenía el poder. El impuesto, históricamente, lo cobraba el que podía cobrarlo. Uh-huh. Y entonces, estos que vamos a mencionar ahora eran cargas u obligaciones un poco exóticas que solo servían para que el señor recordara a sus vasallos
¿Quién era el que mandaba?
Sí. Por ejemplo, en Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos debían pagar un impuesto consistente en el humo de un pavo cocido. Se acercaban al señor, destapaban en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humito que éste despedía, y luego se retiraban con el pavo intacto. O sea, lo único que cobraba el señor feudal era el humito. La olfateada.
Qué lindo.
Te olfateaban el pavo y después se iban.
¿Cuántos recuerdos?
Otro. Los vasallos del castellano de Tour Chabot en Poitiers estaban obligados a ofrecerle todos los meses un canario atado por un piolín que lo unía a una carreta arrastrada por cuatro bueyes. Bueno, gana de jorobar.
Si solamente para molestar.
El canario no valía gran cosa, pero... Era muy común también pagar con gallinas. La gallina sí, casi fue... Era como una moneda, ¿no? Uh-huh. La gallina. Era muy útil, muy a mano. Muchos impuestos consistían en gallinas. Y de esta suerte, había muchas distintas clases de gallinas para poder arrimarse al justo valor del impuesto. Gallinas de cuerpo se llamaban, de hogar, de humo, de carnaval. La gallina de cuerpo era aquella cuya pluma servía para hacer colchones. Ajá. Ya hemos contado aquí que cada vez que el rey de Francia se alojaba en los distintos pueblos por los que pasaba, los vasallos del lugar tenían la obligación de proporcionarle almohadas y colchones, y por consiguiente gallinas. Y ahí meta gallina desplumada. Era notorio el paso del rey por un castillo, porque los patios estaban llenos de gallinas de los campesinos, entregadas para hacer colchones y almohadones.
Está bien, ¿no?
El rey San Luis, que sería Luis
IX, de Francia,
fue el primero que abandonó este impuesto de las gallinas. En otro orden, dígase que los monjes de la abadía de Saint-Maur-le-Fou, Le Fux sería mejor, era la excepción a esta clase de impuestos, porque ellos solo cobraban impuestos a base de alimentos, y estos alimentos estaban destinados a mejorar el régimen de los indigentes de su hospital. Por fin uno.
Claro, está bien, uno que entendía cómo era la mano, sí.
Algunos cobraban cosas de escaso valor, pero difíciles de encontrar. El señor en estos casos no exigía más, por ejemplo, un conejo que tuviera la oreja derecha blanca y la izquierda negra. Todos andaban buscando conejos de esa naturaleza para no padecer espantosas multas. Claro. Siempre que la cosa entregada consistía en un objeto de ínfimo valor, había que darle por lo menos un cierto sentido simbólico. Casi era como el recuerdo de una obligación, más bien que la obligación misma. Al duque de Rohan se le entregaban todos los meses 3 huevos conducidos en un carro y descargados por medios de palanca. Bueno, impuesto simbólico. ¿Para qué quería el duque 3 huevos mensuales y encima descargados por medio de palanca? Bueno, solo para que se viera, como hemos dicho, que tenía poder.
Está bien.
También, en momentos de crisis, hubo impuestos que tenían un carácter especial. Entonces, no entregabas dinero, sino por ahí muebles, utensilios, coches, vasos. Bueno, alimentos primarios, llegó el caso, ¿no? Algunos impuestos se pagaban con el trabajo personal, y otros eran ya casi una farsa. En el lago de Gandie, aquellos a quienes el señor arrendaba el derecho a pesca estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, o a cantar una romanza que no se hubiese oído sobre una letra que no fuese conocida. Es decir, tenían que ser coreógrafos, músicos y compositores para poder pescar en ese lago. Impresionante.
Sabiendo hacer todas esas cosas, para que iban a perder tiempo pescando, ¿no?
Los juglares que entraban en París en tiempo de San Luis se eximían de los impuestos cantando coplas. Los saltimbanquis también. Creo que tenían que hacer bailar monos delante del recaudador de impuestos, ¿no? Haceme bailar al mono y no pagar los impuestos, le decían los de la FIC. Lindo ir ahora a la FIC
y mostrarle.
Y preguntarle, dice, ¿qué quiere que haga con el mono? Bueno, el tipo te dice, elija, o el IVA o hace bailar al mono. En Pontoise, las mujeres, a cambio de no entregar sus cosechas, tenían que golpear los alrededores del castillo de Vantelux, y los golpes eran en realidad para espantar unas ranas espantosas que no dejaban dormir al señor del castillo. Estaban rodeados de agua estos castillos y había unos batracios indestructibles que durante la noche cantaban y cantaban. Bueno, hay una crónica del siglo XIII que hace mención de un viaje a Palestina emprendido del siguiente modo. Avanzar 2 pasos y retroceder 1. Un sistema de locomoción que también se utilizaba para pagar impuestos. Te obligaban a ir a pagar, pero caminando dos pasos y retrocediendo uno. Eran formas de humillación, ¿no? Estaba el impuesto del amigo Felipe de Valois. Felipe el Largo fue el primero de los Valois. Y estableció un impuesto sobre la sal. Y fue llamado irónicamente el rey de la ley sálica. ¿Pero por qué? Por en realidad, ahí hubo un problema de sucesión.
De sucesión.
Felipe el Hermoso tuvo 3-4 hijos. Fue maldecido por el último maestre de los templarios, Monsieur Jacques de Molay.
Jacques de Molay.
Mientras ardía en la hoguera. Dice, claro. Te maldigo a ti y a todo tu descendiente.
Iban a reventar como sapos todos, uno tras de otro, y así fue.
Fenómeno. El hijo de Luis X, primer sucesor, murió, no se sabe si con garrapiñadas envenenadas o de un pasmo
después de jugar un partido a las pelotas.
Fenómeno. Se murió. El otro, viene Carlos, creo que se llama, Carlos, también se murió. Y no tenía más hijos, mejor dicho, tenía una hija. Tenía una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, casualmente. No me puedo acordar cómo se llamaba la hija de Felipe IV, de el Hermoso. Bueno, una chica que se casó con el rey Eduardo III de Inglaterra.
Plantaciones todavía son esas.
Entonces, fenómeno. Se extingue la familia, no tenía más hijos varones. Y estaba Felipe era hijo del hermano de Felipe el Hermoso, se llamaba Carlos de Valois. Ahora bien, algunos decían, la que viene es la hija, que es hija de Felipe el Hermoso. Tenía mucho mejores títulos que Felipe, que era un sobrino, ¿no? Y Felipe invocó la ley de los salios, que decía que ninguna mujer podía ocupar el trono de Francia. Y a esa ley se le llamaba la ley sálica. Pero después, subido al trono, Felipe establece un impuesto fortísimo sobre la sal. Y entonces, el pueblo francés decía que esa era la ley sálica, aquella que imponía unos terribles impuestos sobre la sal. Y ahí viene también la palabra salario, etcétera, etcétera. Bueno, este rey Felipe también es el mismo que obligó a un concilio, que en ese tiempo creo que se hacían en Aviñón, a decidirse rápidamente para elegir un papa, tapiándole el lugar donde estaban reunidos.
La clausura.
Diciendo, de aquí no sale nadie hasta que no se elija un papa. Los tipos no elegían y no elegían. Y entonces, como no se ponían de acuerdo, las casas poderosas, o las facciones poderosas.
Se la pasaban bomba mientras tanto. ¿Verdad?
Mientras tanto se la pasaban bomba.
Este es mujer.
Pero el otro le racionó los alimentos primero, también. Sí. Empezó a sentir hambre. Bueno, dice, así iban a estar hasta que no se decía. Entonces eligieron un papa que les pareció, por lo menos vulnerable, porque estaba enfermo. Había un tipo que decía, che, yo estoy enfermo. Y dijimos, vamos a elegir a este, así nos largan. Total va a durar poco y cuando reviente seguimos nuestra discusión. Y reinó 20 años. Bueno, ese también era Felipe IV. Tenemos que decir que existían en París, según la leyenda popular, hablando de sal, los cuerpos de los reyes eran salados al enterrarlos, y el honor de enterrarlos les correspondía a los transportistas de sal.
Entre los marinos esto se usaba también como fin de preservación primero y después como fin simbólico, ¿no? Para las cabezas.
Bueno, en París también había impuestos pagados en vino. Estaban las religiosas de Santa Genoveva, la patrona, ¿no? De la ciudad.
Santa Genoveva es la patrona en París.
Y estaban obligadas a obsequiarle a los señores todas las bebidas que producían. Bueno, los escándalos que provocaban las borracheras de los más nobles hicieron que el tributo fuera abolido nada menos que por el Papa Inocencio III. En las antiguas universidades se pagaba también un impuesto al rector y a los profesores, y le ofrecían a los maestros guantes, birretes, panes de azúcar, pastelitos. Tanto es así que hasta el siglo XVII existió un impuesto de derecho de examen que conservó el nombre de pastilaria por los pastelitos que se le regalaban en otras épocas a los profes, ¿no? La verdad es que en todas las épocas se detestó a los recaudadores de impuestos. En Francia le daban por adelantado al rey, los recaudadores, una suma global. Había una empresa privada que se dedicaba
que administraba,
a cobrar claro. impuestos. Le daban una suma global correspondiente a lo que esperaban recaudar de los contribuyentes. Si sacaban más, se lo quedaban ellos. Y la suma estipulada se la entregaba al rey. El sobrante les pertenecía y, como es lógico, los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Por eso eran tan crueles.
Como toda tercerización terminó pésimo.
Claro. ¿Qué cosa eso de que personas privadas estén involucradas en el cobro de impuestos? En este tiempo que vivimos hoy, sería impensable pensar en eso.
Sí, ¿a quién se le ocurriría?
¿Se le ocurriría una cosa tan tremendamente ofensiva?
Claro.
Como, por ejemplo, que algunos abogados trabajaran para el Estado Nacional embargando a los que no pueden pagar los impuestos y estuvieran más interesados en embargar que no en que vos pagues.
Exactamente.
Sería una cosa propia de épocas oscuras.
Sí, ¿a quién se le ocurre algo así?
Me imagino yo, no lo sé porque desconozco los entresijos del cobro de impuestos, me imagino que ahora no ocurrirá esto.
No, de ningún modo, Alejandro. Bueno, por favor.
Ahí está San Mateo, uno de los discípulos, que sufrió en carne propia el desprecio de sus contemporáneos porque era recaudador. Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba su fracaso como militar y quizás pensaba en las hazañas de Don Quijote, era odiado por sus vecinos porque también él era cobrador de impuestos. ¿No? El Quijote fue escrito por un cobrador de impuestos. Ahí dice Borges, este soldado a sórdidos oficios resignados.
Sí, está muy bien.
Bueno, nuestro amigo Luis XIV, el Rey Sol, creó en Francia el impuesto que consiste en el 10% de las ganancias, el diezmo.
El diezmo, quizás.
Se ve que era un rey tremendo. Fíjese, lo que es un 10% de lo que ganaba, es impensable. Bueno, por suerte esos tiempos ya han sido superados.
Claro, imagínense, porque la codicia lo llevaría a uno a cobrar, que eso, el 21%. Por
claro,
suponete.
Pero aquellos eran reyes absolutistas. Claro. Nosotros tenemos la suerte de la democracia. En 1765 el Parlamento Británico sancionó la ley del timbre. A mí siempre me hizo gracia esta ley porque yo cuando era chico creía que eran sanciones aplicadas a los tipos que tocaban el timbre y salían rajados. Parece muy lógico, pero no, eran estampillas que implicaban un impuesto en diarios, folletos, mazo de baraja, bueno, lo que sea. El impuesto incluía desde luego a los americanos todavía dominados por la corona inglesa, ¿no? El impuesto inglés. Y esto irritó mucho a los colonos, que se sublevaron y allí en el puerto de Boston una multitud enardecida arrojó al agua el té grabado con impuestos.
Sí, vestidos famoso de indios.
Episodio, el tecito de Boston.
Que revela la locura definitiva de Jorge III, un rey.
Exacto, bueno, ahí comenzó la guerra de los colonos contra la metrópoli. Acerca de los impuestos, escribió Benjamin Franklin. Solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables. La muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento, por una fe de vida. Si nos examinamos o tomamos un diploma, pagamos a sí mismo. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutores, herederos o legatarios, también garpamos. A cada paso, el fisco reclama su parte. Bueno, y pensaba en un mundo, Franklin, en donde eso se fuera agudizando. Y tenía razón, el mundo que vino después iba a ser más duro de lo que él suponía, ¿no? Ahora, conforme la metodología de control es más perfecta, las sumas que ingresan a las arcas fiscales son mayores. Y cada vez que vemos una versión de Robin Hood, si alguien que se niega a pagar sus impuestos, siente una inevitable simpatía por el evasor fiscal.
Por el evasor, claro.
Y en rigor de verdad, esas conductas no son nunca heroicas. Y en rigor de verdad, los gobiernos más inclusivos y más democráticos cobran altos impuestos. No altísimos, como para llegar al 21% o al 50%.
No,
pero altos. Pero altos. Una de las constantes en los partidos de derecha, y especialmente entre los republicanos de los Estados Unidos, y la baja de los impuestos, pero no para beneficiar a los campesinos de Robin Hood, que veían arrasadas sus cosechas por los cobradores de impuestos, sino para beneficiar a los empresarios, para permitirles prosperar.
Y a los millonarios, mucho más específicamente, porque hay, convengamos que también hay que decirlo, dos sistemas tributarios. Están unos que son los llamados impuestos progresivos, según los cuales el que más tiene, más paga. No es el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, la secretaria del expresidente George Bush Jr. pagaba mucho más en proporción de su sueldo, pagaba un 40 y pico% de su sueldo contra el 12% que pagaba Bush.
Tampoco en rigor de verdad es la situación de la Argentina,
no,
donde es una asignatura pendiente la creación de un sistema fiscal más justo, y más democrático, ¿no?
Más justo, donde los que más tienen realmente más paguen.
Exactamente.
Estaba pensando que igual es una práctica, Alejandro, que viene como mal parida desde el nombre. Ya cuando uno le dice el impuesto, ya uno sabe que hay alguien que se lo está imponiendo por no suprimir una sílaba y listo. Sería mejor decir el entregado, el donado, el complacer te lo doy y cosas por el estilo. Tributo, que en una época que dice el impuesto, hoy quiere decir cantar igual que un cantante famoso, pero mal. Yo que tributo a Sabina, andan por ahí haciendo
cosas muy raras. Pasan, bueno, ahí pasa el inspector a cobrar probablemente, el de Sadaica.
Están los impuestos como sobornos también. En otro momento de la patria, donde era más desembozado el mitrismo, se sobornaba a los indios con vacas, con ganado, qué sé yo, y después cuando no se les pagaba eso, que era un acuerdo en realidad, se los acusaba de bárbaros porque hacían malores. Pero estaba pensando en una forma de impuesto a la inversa, que es el sistema del potlatch entre algunos monarcas, donde el rey, en vez de ser el que recauda impuestos, es el que garpa. Digo, tampoco funciona.
Un día hablaremos del potlatch, que es una curiosidad antropológica de las más extrañas.
Y hay una forma circular también de los impuestos, es la última que mencionamos por este lado, digo, que es la de aquel hombre que, habiendo cometido todos los crímenes que a uno se le pueden ocurrir, asesinato, robo, violación, destrucción de monumentos públicos, solamente pudo caer preso por una evasión de impuestos, que nosotros, que Alfonso Capone, nuestro amigo,
sí,
adorador de la ópera. De todos modos,
o sea que para eso también sirven las leyes de impuestos, para poder condenar
a los delincuentes,
a los delincuentes que no se dejan encuadrar por ningún delito.
Y hubo una vez, pero entonces digamos que toda esa plata ha sido caprichosamente recaudada, con decisiones arbitrarias, pero hubo otra plata que fue disfrazada, por lo menos aquí en varios lugares de la patria grande, que fue disfrazada de donación. Por ejemplo, lo de las damas mendocinas, que en realidad que donaron fueron tres, y el resto fueron obligadas a pagar, lo que ya hablamos con mi amigo Rodrigo Fernández Miranda sobre Güemes, que en algún momento dijo, bueno, ustedes van a donar de buena fe la plata esta que tienen, y la donaron de buena fe con un cuchillo en la garganta.
Nah, dice que está ahí, me está gustando para que me done.
Para que me done. Digo, toda esa plata es la que en algún momento nos hace pensar que si hay una relación entre el que paga y el que cobra, esa guita es la bien pagada.
Y la bien pagada es la canción que vamos a escuchar, desde luego, está referida a la FIP.
Disimulada, ¿no? Porque no te debo.
Disimulada, claro, disimulada, porque hay un impuesto a la canción,
claro,
de protesta por los impuestos. Escucharemos a don Miguel de Molina en esta hermosa canción. Adelante.
Te debo, nada te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien pagá, si tú eres la bien pagá, porque tus besos compré y a mí te supiste queda por un puñado de panes bien pagado, bien pagado, bien pagado fuiste, mujer. No te engaño, quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que Dios no pagué. Na te pío, na me llevo. Entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora pa' otro lucirá. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de panes bien paga, bien paga, bien paga fuiste.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, la bien pagada.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Natalia Oreiro y un 2013 brillante. En la tele, solamente vos. En el cine, Guacolda. Volvió a cantar en Rusia y la rompió. Y ahora confiesa, fue muy lindo, pero ahora solo quiero descansar en familia. De diva solo tengo el glamour. Yo soy más hippie. Susana en Miami. Es un disparate decir que estoy triste por cumplir años. Escándalos en Hollywood. La muerte de Philip Seymour Hoffman y las acusaciones de Woody Allen. Gente.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Muy bien, estamos en comunicación con el titular del ESMATA, Ricardo Piñanelli.
Alguien tiene que regular a alguien. Acá todo dice la libertad. ¿Qué libertad me habla? Libertinaje. Yo creo que más prudente que el movimiento obrero hoy no hay. ¿Sabes qué? Tendríamos que salir a la calle a darle un escarmiento a todo esto que no quieren así volver al 2001. Hay veces que te den impotencia, hay veces que decimos, tenemos que salir pero con un garrote.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Empieza el torneo final 2014 y lo vas a vivir como en ningún otro lado en Fox Sports Radio Del Plata. Comenzamos el viernes desde las 19 con Vélez Tigre y pegadito Olimpo San Lorenzo. El sábado a partir de las 17 vivimos Argentinos Godoy Cruz y Racing Colón. El domingo desde las 16, Quilmes, Rosario Central. Seguimos con Newell's Boca y terminamos con River Gimnasia. Se juega el torneo final y con Fox Sports el fútbol está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata. AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:13, temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 93%. Despiden los restos de los 6 bomberos de la Federal en el Departamento Central de la Policía. El velatorio comenzó a la medianoche en el Salón Dorado de la sede ubicada en Avenida Belgrano al 1500. A las 16 serán llevados al cementerio de la Chacarita. Sebastián Campos, bombero voluntario de Vuelta de Rocha, será velado en La Boca. Rescatista de Defensa Civil, Pedro Baricolo, en Paraná al 7000, y José Méndez en el cuartel de bomberos de Wilde. La AFIP confirmó que ayer se registraron más de 30.000 operaciones de venta de dólares. El total de estas transacciones fue de poco más de 16 millones de la divisa estadounidense. En tanto, desde el comienzo de la nueva operatoria, el gobierno vendió más de 156 millones de dólares. El Club de París confirmó que está encaminada la negociación con Argentina. Es por la deuda de cerca de 10.000 millones de dólares que el país mantiene con ese organismo multilateral de crédito. El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que se negociará el pago sin poner en juego los objetivos del modelo. Ever Banega podría debutar el domingo con la camiseta de Newell's frente a Boca. El jugador dijo sentirse entusiasmado y que no le gritaría un gol al club xeneize por respeto. El delantero había sido rechazado por Bianchi por considerar que ya tenía delanteros. Cielo cubierto en la ciudad, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Tal cual, como lo dijo el locutor. Señores, estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Qué lindo.
Esto es La Venganza Será Terrible. Es un programa que se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Y se sirve de mate para colmo. ¿Qué más querés?
Señoras, señores...
Eso, incluso obligatoria.
Sí.
Los patos bica de la puerta te cazan caminando y te meten para adentro.
Claro. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conviértase en filántropo. Coleccione estampillas.
No, señor, eso
todo lo que usted debe saber para coleccionar estampillas.
Eso es la filatelia para los estampillas.
Ah, lo mismo.
Y no es lo mismo, es lo mismo.
No, la filantropía. ¿Qué acabo de decir?
La filantropía es ayudar al que colecciona estampillas.
Llámele filatelia, está contento. Colecciona estampillas. Coleccionando estampillas mejoramos nuestro espíritu.
Sí, y hacemos de este mundo un mundo mejor.
Sí.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
No lo sé.
Bueno.
Es lo que oí decir por ahí. Que uno mucho coleccionando estampillas.
Se siguen haciendo estampillas porque ya no tienen ninguna utilidad. La estampilla.
¿Por qué no?
¿Cómo que no? Y no, los correos, vio que...
Encomiendas ahora... lo mandás vos.
Sí, pero le ponen un sello, un sticker, un código de barras. Un código de barras, pero...
Barras bravas.
No, en realidad no. Por eso es más meritorio coleccionarlas, porque hay cada vez menos.
Sí, hay menos o se hacen por... ¿Usted colecciona?
Empecé ayer.
Ah, bueno.
Así que tengo pocas. ¿Cuántas estampillas se necesitan para llenar el álbum, por ejemplo?
No hay una, no se llena
el álbum.
¿Le dan una pelota de fútbol o una muñeca?
Claro, te regalan una bicicleta o una pelota de fútbol.
No se llena nunca.
Tenés que llenar. ¿Cuántas estampillas son? Como 300.
Sí. Muchísimas más, señor.
¿Cuál es la difícil, la de...?
Depende qué coleccione usted. Por ejemplo, se colecciona estampillas de...
Estampillas, sí.
No, pero puede coleccionar
bordecito
de Polonia.
De Polonia, sí.
Así como...
Las hace Adrián Suárez.
Polska. <sí. risa> Bueno, todas esas aquí dicen Polska.
He visto que las estampillas extranjeras son un desastre, están todas mal escritas.
Posta rumana.
Dice, por ejemplo, Bélgica.
Sí.
Está mal escrita.
Señor.
No saben ni escribir el nombre de su propio país. ¿Sabe la gran ignorancia que hay en Europa?
Como los suecos, eso le dije. Eso es una grosería.
Sí. Bueno, usted colecciona o puede coleccionar transversalmente.
¿Cómo transversalmente?
Las pega todas.
Por ejemplo, colecciona estampillas donde haya tortugas.
casi ninguna. Bueno, yo no tengo ninguna con
tiene
Tortuga.
Que buscar.
Tengo mayormente con próceres, con...
Ah, y de próceres son más fáciles las de próceres.
Son las fáciles.
Las o las de eventos libertarios, no sé, batallas.
Sí, sí.
Y que las hacen los que las ganaron, ¿no?
Porque sí, claro, sí, claro, sí, sí, sí. Conmemoración del, del desastre de Cipe Cipe.
Me saqué guaki hoy.
Qué feo. Sí. Bueno,
¿qué más?
¿Usted puede seleccionar días hubo algunas conmemoraciones.
Sí, señor.
Que si no son de Cipe Cipe andan por ahí. Bueno.
¿Usted sabe, usted cómo toca la estampilla? Porque,
¿Cómo la toca?
Ojo que el coleccionista
¿qué?
Nunca es muy meticuloso.
Atrás.
Claro.
¿Qué me quiere decir?
Con el sello postal.
Agarro con la mano, le paso la lengua y las pego en el agua.
No, señor, no es así.
¿Qué haga con una estampilla?
Usted le pisa el dedo de goma.
La empiezo a mirar. Tengo 19 estampillas.
Pero
pegadas en un álbum.
¿Y qué constituye una serie de algo o no?
Sí, una serie de estampillas. Sí.
No, señor.
La fui pegando y así.
Una serie temática, digo. De...
No, sí, temática.
Son estampillas.
Todas son estampillas del correo.
Pero eso no tiene ningún valor.
No, y bueno, ¿cómo puede ser cosas temáticas? ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, de un país.
Sí.
O de comestibles.
Ay, qué lindo.
Todas cosas que sí. Se comen, estampillas con...
Es raro.
Con choclo.
Paña cauda.
Claro, pan.
Sí, pero después se empieza también a...
tractores.
Hay cosas que se comen en un lugar y no se comen en otro.
Y claro.
Claro.
Entonces usted junta las que se come usted...
Ah, sí.
No juega más.
O las que se comen de enfrente.
O las que se comen todos.
Y así.
Sí, así y así.
Entonces usted no sabe que...
No sé, yo por ahora tengo muy pocas estampillas. Me han dicho que estampillas muy valiosas que pueden valer 100, 200 pesos.
Yo no me la creo esa, ¿no? Un cachito de papel así, roñoso.
Hay otras más valiosas, las que son ediciones limitadas, que se han hecho.
Ah, sí.
Sí. Con dificultades. O que tienen un sello entero, ¿vio?
¿Qué otras cosas se puede coleccionar? Porque ya me estoy arrepintiendo de coleccionar.
Pero, mire, el coleccionista...
Yo coleccioné monedas en el verano. Tengo de 25.
Sí, yo tengo monedas para,
sí, para, el
para pagar,
para,
claro.
Claro, para el
no, señor, hay gente que colecciona billetes, monedas.
Sí, se llaman históricos. Sí.
De otras épocas, de otros países.
O sea que no.
Pero el coleccionista.
¿Y dónde las pega las monedas?
No, no las pega, señor.
Hay un que las tiene adentro un tacho.
Y claro, como yo.
Buenas tardes, soy numismático. Drulón, drulón, y agarra. Y agita el tiesto.
En el cajón de los cubiertos.
No, porque este suena. ¿Qué está? Mire, todas las monedas que
tiene. Muchísimas.
Son de baja denominación.
Ah, sí, sí. A ver, muéstreme uno. Mirá.
Mire.
Una moneda de...
Hay algunas especiales.
Sí. Ya estaba viendo. Esto es una ficha para el tiragol. Sí. Una ficha para el metegol.
¿El costel sirve para coleccionar si uno colecciona monedas?
No, señor. ¿Vale coleccionarlo?
No, tiene que tener algún valor oro.
¿Valor o?
Valor oro. Valor oro.
No me provoque.
Sí, no vale. Pero hay como una especie de álbum de monedas que es un monedario.
¿Cómo dijo?
Monedero.
Ah, claro. No. Es una tarjeta.
Mi abuela decía, alcanzame el monedero, no el monedario.
Alcanzame el monedero.
Mi abuelo era numismático, claro. Sin saberlo. Tenía monedas metidas en un tacho, cuando se enteró que era numismático, se puso tan contento como aquel personaje de Molière cuando se enteró de que escribía en prosa.
Escúcheme, ¿y el gaucho viene a ser un
numismático? No, de que hablaba en prosa.
De que hablaba en prosa.
Hablaba en prosa.
¿El gaucho viene a ser un numismático a Valdaleto?
¿Numismáticos no son esos anteojos que sirven para ver carreras?
Sí. No, son los prismáticos, eso. O sea, no tiene nada que ver con esto que
estamos hablando. Bueno, más o menos.
Son más o menos lo mismo.
Y no se colecciona.
La rastra, por ejemplo, ¿vio?
Ah, sí. El gaucho ahí, que tiene
la rastra del gaucho. El gaucho es numismático, sin
numismático
saberlo.
Que no es exhibicionista, es claro.
El numismático sabe de los valores de cada moneda. Va al parque
Rivadavia. Yo también, mi abuelo también sabía los valores de cada moneda.
Si te lo dice ahí.
Que era estúpido, se dice ahí, 50 centavos. Listo.
Sí.
No,
yo, señor, le pongo.
Hay que hacer una indagación arqueológica para ver.
Le pongo aquí sobre la mesa un rublo.
¿Un qué? ¿Un rublo? ¿De dónde lo sacó?
Ay, qué simpático, mire.
Un rublo del año. 1935.
Un copec, por ejemplo.
Mire qué época. ¿Y cuánto vale?
Un rublo.
No, señor.
Ahí dice, un rublo.
Un rublo.
vale muchísimo más que... Además, el rublo no lo puede medir ya porque no existe más el rublo.
Y entonces no vale nada. Usted no puede ir en Rusia. Va a Rusia, a ver, déme una semana con Manucho.
Claro.
Tengo un rublo de 1.035. Tengo un rublo aquí que pago yo. No, en mi plata no vale.
Igual, cuidado, porque el coleccionista, no sé usted qué tipo de coleccionista es.
Sí, de lo peor.
Bueno.
Soy un coleccionista efímero. Yo en los dos primeros días estoy entusiasmado, el tercer día estoy podrido.
Sí.
Como los noviazgos.
Estoy bien. Bueno, pero ¿cómo es su relación con la exhibición? ¿Usted es demostrar?
Ah, muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho salir por las noches.
Sí, con un abrigo.
Con un perramus.
No, señor. Le estoy diciendo si es demostrar su colección o más bien la disfruta en soledad.
La miro yo solo a la noche.
¿La mira solo?
Agarro, disparamos todas las monedas arriba de la cama y las miro. Pues la junto, las meto otra vez dentro del tacho y me duermo lo más tranquilo.
Como los tipos que coleccionan cuadros famosos. ¿Vio? Pero claro,
lo que pasa es que como veo que el placer no es tanto, ya me da no sé qué, no es lo que decían esto. No estoy obsesionado.
No, se tiene que obsesionar, tiene que poner la serie, es decir, con la que falta. Obsesionarse con la que le falta.
La compañía.
Eso lo conozco.
Bueno. Bueno, pues sería un gran coleccionista.
La falta moneda.
Y entonces sale a buscar la que falta. Ahora, cuando la completa...
Chao, se siente un vacío adentro de nosotros, todo lo que hay adentro de nosotros que decíamos
antes
en el primer bloque.
Sí. Bueno, no, primero siente un regocijo, pero dura...
El regocijo.
El regocijo de...
No me gusta la moneda tampoco. ¿Qué más se puede coleccionar?
Por ejemplo, todas las colecciones son iguales. Los que coleccionan,
no
vas a comprar. Es todo igual.
Hay gente que colecciona cosas más piolas, me parece a mí.
No, las chapitas de...
Chapita de botella.
Chapita,
sí,
de...
No. Chapita de cerveza. A mí mi vieja me tiró una colección que podía valer millones ahora.
Y vio
y la tiró.
Qué desamorada.
Sí.
Vio que ese momento...
Usted conoció a mi madre.
Yo la conocí a doña Delfa.
Y
pude comprar... ¿Sabés qué le hacía?
Se la
tiraba
a Dorio.
Le tiraba todas las colecciones que tenía. Me las tiraba a la basura.
Le tiraba las chapitas a la calle para que pasara los colectivos.
Claro, y las la
pobre,
y yo iba con las uñas a tratar de recobrarla.
Pobre
niño. Caja de fósforos.
Caja de fósforo, pero hay tanta variedad.
Eso porque te pueden sacar de un apuro.
¿Sí?
La nunca caja de fósforo. Por ahí dice, ay, no tengo fuego.
No, no se usa.
Dice usted, momento.
¿Cómo no se
y
usa?
Trae el tarro de moneda.
No, señor. Los fósforos.
La colección de caja de fósforo, me equivoqué.
No se usa lo de la colección, no se usa.
Ah, ¿cómo no se usa?
Así como con las monedas no compra.
Tiene una colección de botellas de agua y está en el Sahara.
Desierto.
Y nadie tiene... No.
No lo usa.
Son de colección estas, no se puede.
Son de
colección es lo que no se usa, digamos. Se me ocurren varias cosas.
Sí, el coleccionista no usa su colección.
Uh-huh.
A menos que la colección usada, que debe ser otro tipo de coleccionista que colecciona cosas usadas. También hay, ¿eh?
Y, por ejemplo, coleccionar cosas que no se puedan guardar. Por ejemplo, yo colecciono, no quiero decir ninguna barbaridad, pero recuerdos, por ejemplo.
No,
por eso, cosas abstractas.
Ya entró en el plano metafórico.
Yo, otra vez,
cuando alguien entra en el plano metafórico, ya la conversación se degrada completamente.
El coleccionista junta cosas concretas.
Sí, como una tapita de cerveza, por ejemplo.
O huesos.
Y que pueda mostrar, que le ocupe lugar, porque tiene una relación totalmente... analógica, anatómica, atómica.
Anabólica.
Atómica.
Atómica.
Atómica. Se relaciona con los átomos de la sustancia.
Bueno, búsqueme otra cosa. Llaveros no se pueden colocar.
Llaveros se pueden colocar.
Bolsos de peluche.
Qué lindo, peluches en general.
Imagínese, entra una mina a su casa y dice, este es mi cuarto, amor mío. Esto es una repisa con osos de peluche.
Qué lindo
eso. Se mete la mano en el bolsillo y le dice... ¿Te gusta mi colección de osos de peluche?
Mm.
Y si usted me entra la mina,
se está
la
cuadra.
La puerta.
¿Y cómo los colecciona? ¿Por tamaño, por color? Por...
Los colecciona, no, por unidad.
Veo, no, pero...
Un oso de peluche al lado de otro,
sí.
Y al cuarto ya es una colección.
Pero ninguno tiene que ser igual al otro.
¿Por qué no?
No, si no, no es una colección,
¿cómo
señor?
¿Cómo que no?
A ver, ningún oso, ningún peluche es igual a otro, papá.
No, papá, no hay dos osos de peluche.
Sí.
Ay.
Son como las impresiones digitales, que también se pueden coleccionar por eso.
Es mucho más fácil usar impresiones digitales que osos de peluche en el documento, imagínese.
No, mire, la industria del oso de peluche...
Ah, sí.
¿Le puede hacer osos de peluche en serie, todos iguales?
En serio.
Y eso no vale en una colección que tenga dos cosas iguales usted.
No, no.
Lo que es igual es repetido.
¿En serio?
Es moneda de cambio con otro bolsillo.
No, igual estaba cansado. De los osos de peluche.
Ya se cansó.
¿Sabes qué provocaban el rechazo de las mujeres que venían a mi cuarto? Todos decían, ay, soy alérgica al oso de peluche.
Camisetas de fútbol, sí, hay gente que colecciona.
Hay gente también que colecciona.
Los jugadores de fútbol.
Sí, jugadores de fútbol que cambian de cuadro cada semana.
Prendas en general, las prendas es una linda cosa, la prenda sirve genéricamente, ¿no?
No, pero si no son recuerdos de lugares.
Huevos. Tiene muchas. Las estampillas son recuerdos de lugares.
No,
son recuerdos de cartas. Si
claro. No son recuerdos de nada las estampillas.
Ah, bueno, entonces no las coleccioné más.
Bueno, pero usted va y la compra al coleccionista que...
Se compra, no vale.
Y sí,
coleccionar cosas que se compren, no.
¿Y cómo las obtiene?
Cuando afanándoselas, ponele. Por ejemplo, coleccionar cenicero de los boliches. Te lo afanás.
En ese caso, sí. Pero puede coleccionar relojes, por ejemplo.
También
es más difícil, me dirás. Sí,
sí.
Pero bueno, una colección que es de las más reputadas es la de los huevos.
Bueno,
los huevos
yo tenía un amigo que tenía una colección de relojes.
¿Hermosa?
Muchos relojes.
¿A muchos relojes?
Sí, algunos de ellos eran de cucú, otros
de péndulo.
Y al llegar cada hora.
¡Ay, qué lindo!
Tin, tan, ton,
todo sonaba.
Tin, talarin, tan, tin, tan, tin, talidan, ton, tum. Era una cosa.
Se volvió loco el tipo.
Pero si tenía muchos.
Tenía unos 1500 relojes.
Sí. ¿1500?
1500 relojes, sin contar.
Sí, pulseras. Otros. Claro.
Pero no suena así, porque son demasiados para sonar.
Sonaban todos juntos.
Y como el tipo era muy
vecino. Los vecinos sonaban. Tin, con el ding, dong, ding, gang, ting, dam, pantorrante, sin vergüenza. ¡Pan, reloje! ¡Que quiero dormir! ¡Son las 4 de la mañana!
Ya lo sé, señor. ¿Escuchaste el
Bueno.
Bueno, sí, el reloj es una colección que puede...
Y entonces...
¿Corbatas usted no?
Se puso de novia este muchacho con una chica que detestaba los relojes.
Sí, detestaba los relojes.
Sí, sí. Bueno, una noche se levantó y tiró todos los relojes por la ventana. Los 1500, uno
sí. ¿Sabe cuánto tardó?
Qué malvada.
Y pobre el muchacho se dio cuenta.
Sí.
Porque se hicieron las 4 de la mañana... Y ella tenía el oído preparado al tinto, al tinto, al tinto, al tinto, al tinto, silencio. Y empezó a gritar, y dice, me estoy quedando sordo.
Claro.
¡No!
Sí, ni los insultos. Que mire su colección.
Fue a la sala donde tenía los 1500 relojes, no había ninguno. Y estaba la novia mirándolo así.
¡Qué mala!
Sí, dice, te tiré todas las chapitas. Sí. Tiré todos los relojes.
Te tomé el tiempo.
Era mi madre.
Sí. ¿Era su madre?
Era mi madre.
¿Y usted dijo que era su novia?
No, la novia de este señor. Este señor era mi padre. Que juntaba relojes. A mí me quedó, heredé de él esa frustración.
¿Tiene un trauma usted con los relojes?
No, tengo un trauma, no, nadie sabe de qué. Pero para mí es eso.
Pero si usted, por ejemplo, se angustia si yo le pregunto la hora.
Ah, sí.
No se ponga así.
Me acuerdo de mi padre, de los relojes tirados a la calle. Yo era muy pequeño en ese entonces. Sí.
Claro.
Tan pequeño que no había nacido porque de hecho...
Pero no los pudo recuperar de alguna manera, porque al fin y al cabo estaban en la calle.
Salió, pero habían pasado los colectivos por la puerta de mi casa, pasaba... El 104. Y se lo llevó por delante y lo rompió todo. Estaba mi padre mirando.
Acá una aguja.
Acá una aguja, acá una manecilla. Acá la plateada espera del reloj. Se quedó ahí en la calle.
Qué horrible. Y sin embargo insistió con su madre.
¿Quién?
Su padre.
Ah, sí.
No te pasó.
Es obvio. El padre de uno es alguien que ha insistido con su madre.
No le digo que cuando la charla se pone metafórica tengo interés.
Bueno, mire.
Sí.
Por ahora no me gusta nada de lo que usted me está queriendo.
No, ya veo.
Es que me está queriendo vender.
Estamos llenos de porquerías.
Como
acá.
Como coleccionismo.
Llenos de porquería. ¿Instrumentos musicales no le gustan coleccionar?
Coleccionar. Yo coleccionaba flautas.
Ah, flautas dulces.
No, dulces, amargas también.
Cada flauta tiene su historia.
Toda clase de flautas. ¿Quiere que le muestre alguna?
A ver, muéstreme la colección que se mire va a juntar. Bien, ¿de dónde es?
¿Cómo de dónde es?
Señor.
¿Yo? De Valgorrita, provincia de Buenos Aires. Y esta, mire.
Una flauta de pan.
La flauta de pan. No, es, la flauta de pan es esta, mire. ¿Y esta?
Sí.
Esta.
Eso no es flauta.
Es la flauta del paso del tiempo, ¿cómo no?
Bueno, son las que me quedan. Las otras me las robaron.
Ah, ¿cuántas tenía?
Tenía cuatro.
No tiene esas, por ejemplo, eso que usan los tiroleses en la boca, ¿eso es una flauta también?
No creo.
Es largo, es largo y soplan y emiten un sonido. ¿Qué usan los tiroleses?
Es el erquencho. Claro.
¿Qué tiene? ¿Un erque? ¿El erque es una
flauta? El erque es muy tirolés, pero de Jujuy.
Sí.
Sí, pero no es una flauta eso.
Bueno, lo que sea, señor.
Un instrumento de viento. No, pero llega un momento que se genera confusión con los instrumentos.
Y sabe que es lindo coleccionar también muñecos de tortas.
Ah.
Usted va a las fiestas, saca los muñecos de las tortas del casamiento y los colecciona, los pone arriba de una repisa junto con con las flautas, con los relojes, con las estampillas y con los osos de peluche.
¿Pero a cuántos casamientos va para juntar muñecos de tortas?
No es necesario ir. Cuando a un amigo va a un casamiento le dice, ¿te encargo una cosa?
Por favor.
Etcétera. O si es una flauta, tráemela. Sí.
Ah, eso sí me gusta, colaborar con el coleccionista, de lo que fuere.
O sea, dándole ganas, por ejemplo, ¿o no?
No, que le pide, mira, yo voy para Varadero.
Este
fin de semana voy a Varadero. ¿Qué te traigo?
Hey, tráeme un surubí. No.
Entonces, aporto a la colección. Te traigo un sobrecito de azúcar. Veo que
mira, yo te voy a contar una colección que verdaderamente tengo y que me regaló un oyente no hace mucho. Es una colección de cartas encontradas en la calle. Es una tradición, ¿no? En tratar de formar un mazo con barajas que se encuentran en la calle. No vale pedirlas, robárselas a un amigo, ni mucho menos comprar un mazo de cartas y sacar las que uno le falta. Las tengo ahí en mi casa. Son 40 cartas, con todas, pero de distintos mazos. Y además son cartas encontradas en la calle.
¿Cuánto hay que vivir para encontrar cartas?
Hay que caminar mucho.
Este oyente creo que ya venía de una familia que se dedicaba desde hace más de 100 años.
Nunca encontré ni una carta.
Bueno, yo tampoco, pero me la regalaron. Otros la encontraron por mí.
Claro,
eso se llama cultura. Que otros encuentren por usted.
Está muy bien.
Si no, cada uno de nosotros tendría que inventar...
Sí. Lo propio. Somos una sociedad de consumidores y no de productores, me dijo un tipo Hegel en la puerta.
Bueno, esto nos deja una enseñanza.
Sí, ¿cuál es?
No sabría decirle cuál, pero nos deja una enseñanza. Sí. Vamos a hacer una breve pausa porque ya mismo vienen las canciones, la alegría.
Qué lindo, ahora de la música y del baile.
Yo colecciono.
Bueno, otra vez al señor se le cae la baba. Sí. Fue Gillespie.
No, era Gillespie el de la baba.
A Gillespie, cuando se aproxima un suceso venturoso, se le cae la baba. Por ejemplo, todos los 24 de mayo se le cae la baba ante la inminencia del Día de la Patria.
Sí, y al 26 se le seca.
Sí. Vamos a hacer una pausa, permiso.
Salud. Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Alonso.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes, Dorius.
Sí, aquí tengo uno que empieza con la firma, pero yo lo diré al final. Dice Alejandro, te escuchaba en Uruguay en los 90.
Ya no hay más,
ahí está.
Bien. Gracias. No, sigan con el programa. ¿No?
Seguimos, seguimos. Alejandro, te escuchaba en Uruguay en los 90.
Donde ya no pasa el tipo.
No pasa
el tipo ya pasó y si no, se lo dan muchas mañana gracias. Incluso a un tipo que tiene otro programa.
Sí. O sea, Tom Lupo se lo dan, que es el que funda.
Que acá está el nuevo.
Mensajes claro. Encontrados en la calle, dice Tom Lupo. Alejandro, te escuchaba en Uruguay en los 90 por tercera vez y ahora me vine de Alemania para verte. Seguís siendo el mejor. Y lo dice Luis Moscardi. ¿Dónde está? Es una persona verdadera. Mire, un seudónimo, muy bien.
Bueno,
aquí Grecia dice un saludo muy grande hasta Villazón, Bolivia, para mi papá.
Porque yo mañana paso a Villazón.
Paso a Villazón.
Me voy a Bolivia, me voy al Perú, me alejo pensando en la Cruz del Sur. Muchos saludos para Nadia, mi hermanita, y también para las tres gatis. Anita y Dani, ¿dónde están?
¿Y las tres gatis?
Hola.
Muy bien, vuelvan cuando quieran. Bueno, hemos recibido dos números de una revista cultural hecha en Chascomús, llamada Andén, para obligar a la comprensión de la realidad, un número dedicado a medios y fines, no sé si me explico, y otra dedicada a culturas que no hemos ojeado aún, así que gracias a los muchachos y las chicas que la hacen en Chascomús.
Muy bien, ¿le parece que convoquemos a
sí, señora.
Arnaldo Gassé?
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gassé. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre.
Sin nombre.
Manuel.
Manuel.
Moreira. El señor Marredine Caco Dolina y
su voz.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A ver, maestro, vamos a empezar con un pedido bastante particular, y que mucho nos satisfaría que usted lo hiciera. Pasaba algo.
Pasaba algo, es una canción de Juan Cedrón con letra de Juan Gelman.
De Juan Gelman, señor.
A ver si me lo acuerdo. Yo lo cantaba mucho cuando...
Cuando te fuiste, negra, se me acabó el amor. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Aromas de tu pelo, sombra de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y llorarán buscándome la voz. Cuando volviste negra, se iluminó mi sangre, cantaron los orzales contra el sol de la tarde. Cuando te fuiste negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta en mi dolor. Aromas de tu pelo, sombras de mi pasión, los sauces de tu llanto se inclinarán y llorarán buscándome la voz.
Muy bueno, maestro. Muy lindo, maestro.
¿Qué es el total? Bueno, aquí vía Twitter, ¿qué dice ahí?
Anto, que debe ser Antonella o Antonieta.
Autonella.
Antonella Cacaterra.
Cacaterra. Sí. No, es Cacaterra y...
Cacatúa. Bueno, le piden help. La cuestión es que le piden help a la actriz sin nombre.
Sí. Acá Eva dice...
Se quiere cambiar el apellido.
Y si viene a pedir You What to Hide All Away, que la haremos otro día. Pero hoy haremos help. Sí, y todo así.
¿Va? ¿Si menor?
Sí.
Oh, dos, tres.
Help, I need somebody, help, not just anybody, help, and now I need someone, help. When I was in the sun, much younger than today, I never needed anybody's help in many ways.
Recibiendo mensajes escritos por teléfono o vía Twitter, como este que proviene de El cine de la bestia y que hay de nuevo viejo. Son los que lo piden y le solicitan el tema Shape of My Heart. ¿You know what I mean?
Bien.
Bueno. Cuando vos querés.
Oh.
For the money he wins, he doesn't play for respect. He deals of course to find the answer, the sacred geometry of chance. They love
of Brother Larkin anonymously to dance. And out of space, out of sight of a soldier, not other clubs, weapons are for. I know that diamonds make money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape. Weapons of war. I know that diamonds mean money for his arms. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
A ver, maestro, aquí para una Elena con H, le piden Rubias de New York.
¿Quiere cantar, hermano? Rubias de Nueva York.
Bueno.
A ver si encuentro algo bueno. Podría ser...
adorada, que viene el amor, con envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Juni, de ella Dios en flor. Es como el cristal, la risa en la hoja de Juni, es como el turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, con aquellas muñecas del olvido y del placer. Su alegría como un cacabel.
Bueno, vía Twitter bien. También insiste Lola pidiéndoles tu amor. No sé cuál de los tres.
Su amor.
¿Hacemos eso? ¿Hacemos tu amor?
Sí, ¿no? Señor.
¿Qué bueno. quiere hacer?
No, no.
Suélteme.
Bueno.
¿Va?
Fin, no había fin, lo
que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve el fin y había más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir amor. Oh, yeah. Oh, oh, oh.
Yo tuve el fin y había más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti.
Seremos salvos por nuestro amor.
Acá le piden para Tatacombi Recuerdo del Portezuelo.
A ver,
¿la posible?
¿Cómo?
Recuerdo del Portezuelo.
Eso, muy bien, Moreira.
Vamos a poner un poquito más de guardia. En esas mañanitas de la quebrada yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi cura parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que hacer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la voz del Portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo.
parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Maestro, le cuento que nos estamos yendo, ya viene la gente de Tiempo de Show, está Ol Johnson en el estudio que ha venido a visitarnos, así que debería elegir un tema para despedirse.
Bueno, ¿con qué quiere?
No sé.
Al ritmo del pan dulce de Rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo. Al ritmo del pan dulce de Rolo.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 12, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas. Humedad 93%. El gobierno de la ciudad confirmó que la empresa Iron Mountain estaba habilitada. La justicia, por su parte, inició la investigación para determinar las causas del siniestro. La fiscal citó para hoy a 3 empleados como testigos y sospecha que pudo fallar el sistema antiincendios del edificio. Los responsables de la compañía anticiparon que colaborarán con todos los requerimientos judiciales. En enero cayó la producción de autos. Según el informe de ADEFA, fue el 18% menor a igual mes del 2013. Para la CTA de Hugo Yasky, las paritarias deberían ser cada 3 meses. Opinó que con las variables económicas es imposible discutir salarios una sola vez por año. Los clubes siguen confirmando refuerzos. Diego Perotti ya es jugador de Boca y Francisco Cerro de Racing. Cielo cubierto en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Te vi, contabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar.
Las 2:07, estamos en vivo aquí en Del Plata. Hoy ha sido un día muy difícil. Es un día muy difícil cuando pasan cosas como las que sucedieron ayer a la mañana con esta gente, estos bomberos que fallecieron haciendo su trabajo. Y como suelo decir en estas ocasiones, Se hace muy difícil hacer un programa festivo cuando hay noticias como estas, cuando suceden estos episodios que te hacen pensar que la vida vale muy poco. Pero si lo pensás un poquito más, te das cuenta que no es poco lo que vale la vida, sino que vale mucho. Esta gente que muere cumpliendo con su trabajo, estos hombres y esta chica, la primera mujer bombero, que tenían un alma solidaria, que salen cuando alguien los necesita imperiosamente y que pueden dejar la vida como sucedió hoy, son un ejemplo. Un ejemplo en momentos en que el mundo necesita de esos ejemplos. Porque a veces parece que el mundo, que la sociedad se desbarranca en ilusiones de dinero, en corruptelas, en egoísmos. Y este tipo de ejemplos son muy valiosos. Gente que da la vida por los demás. Gente que va, hace su trabajo y deja allí.